Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donne-moi un chito Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya está aquí el fin de semana y cogemos el relevo del partidazo para acompañarte en la noche de COPE con las mejores historias y con un montón de cosas que contarte. Porque para empezar, quizá no sepas que marzo es el mes de las matemáticas y el objetivo no es otro que enseñarnos cómo las matemáticas contribuyen a mejorar la vida de las personas. ¿Sabías que ayudan a predecir tsunamis? ¿O que cuando escuchas música es gracias a la transformación matemática de los sonidos? ¿O incluso que detrás de cada decisión de confinamiento, de calcular aforos y de los calendarios de vacunación, están los números? Bueno, pues hoy nos vamos a acercar a las matemáticas a través de la historia de Manuel, que a pesar de que siendo niño confundía el 5 y el 6, al final las matemáticas han marcado su vida. Este domingo además se celebra el Día Internacional de las Matemáticas y claro, ¿cómo vamos a desaprovechar la oportunidad de hablar de las matemáticas con los oyentes? Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, tú tienes pinta de listilla, ¿eh? A ti se te daban bien las mates, seguro.
Bueno, pues no se me daban mal, la verdad.
¿Ves? Fíjate, en mi época se decía que los listos iban para ciencias y los tontos acabábamos en letras. También es verdad que acabé
la mía
un poquito...
también, ¿eh?
Sí, ¿no? Uh-huh. Acabé un poquito harta de este tópico, las cosas como son.
Pues sí, hombre, la verdad.
Bueno, no vamos a ser todos ingenieros, ¿eh? Aquí cada uno vale para una cosa... Y como se suele decir, en la variedad está el gusto. Así que hoy te vamos a preguntar, ¿cómo se te daban a ti las matemáticas? ¿Cuál era tu asignatura favorita y la que más odiabas? Y también incluso si te pusieron algún cero alguna vez. Te lo digo porque a mí sí, precisamente en matemáticas, para que veas el cariño que las tengo, ¿eh? Bueno, en fin, de todo eso hablamos contigo esta noche. ¿Te decimos dónde?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¡Ay, los números, las matemáticas! En nuestro día a día reparamos poco en ellas, pero sería imposible imaginar el mundo tal y como lo conocemos si no existiesen. Vivimos en la era de los algoritmos, la supercomputación, el Big Data. Por eso las matemáticas se han convertido en una de las disciplinas más demandadas y útiles, especialmente en esta época de pandemia. Como te decía, marzo es el mes de las matemáticas, mañana se celebra su Día Internacional. Por eso esta noche queremos acercarnos a ellas a través, por ejemplo, de la historia de Manuel. Tiene 34 años, desde niño tuvo problemas con los números, confundía el 5 y el 6, comenzaba las operaciones matemáticas en sentido contrario, no diferenciaba la literalidad y a pesar de que le tocó quedarse más de un recreo en el aula repasando las sumas y las restas, Manuel es ingeniero informático y se dedica a crear videojuegos. Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, eso que acabo de explicar... se llama discalculia. Yo reconozco que hasta hoy mismo no sabía que esto existía, si te digo la verdad. Cuéntanos en qué consiste exactamente.
Bueno, o sea, si te soy sincero, yo tampoco sabía que existía hasta que tenía los 27 años, así que me lo diagnosticó, o sea, la mujer de un amigo. En realidad son problemas pequeños con cálculos matemáticos, por eso, o sea, también lateralidad y cosas de conceptos espaciales. Y, por ejemplo, o sea, en mi caso de aparecer en matemáticas, yo siempre he tergiversado un poco los números. O sea, que un número, por ejemplo, el 125, sí, acaba siendo un 152. Y yo, por ejemplo, desde hoy, aún me cuesta la hora y, o sea, y los meses, aún tengo problemas con ellos. Pero, o sea, yo cuando era pequeño, el 5 y el 6, por ejemplo, los confundía. Y temas de signos y demás... siempre tuve muchos problemas.
Ya. Oye, como tú decías, lo increíble es que tú descubres que tienes discalculia a los 27 años cuando ya estabas trabajando. Antes nadie supo decirte cuál era el problema que tú tenías con los números.
No, yo creo que ni sabían que existía tal problema. O sea, siempre se me ha dicho que era como medio disléxico, pero como tampoco encajo en la dislexia, yo no sabía que tenía ningún tipo de trastorno. Ya. Entonces, yo creía que simplemente todo el mundo era así, y yo simplemente cuando hacía cálculos matemáticos y tal, bueno, lo único que sé es que yo hacía las cuentas al revés. Siempre empezaba izquierda, derecha, izquierda. Lo que eran las operaciones y tal, lo que hacía repasaba 5 o 6 veces.
Claro, oye, ¿cómo te enteras de lo que tienes? ¿Quién es la persona que te habla por primera vez de esto?
Pues yo trabajo con un compañero, o sea, que se sorprendía cuando programábamos juntos de las operaciones tan raras que hacía yo en mi cabeza. O sea, cuando hablábamos juntos y tal de problemas, yo hacía cosas súper raras. Y su mujer trabaja con niños con trastornos, o sea, se especializó en este tema. Pero le comentó mi caso y le dijo, tu colega lo que tiene es discalculia.
Bueno, y efectivamente resulta que en España aproximadamente 3 millones de personas sufren discalculia, aunque muchas veces no se llega a diagnosticar. En tu caso, Manuel, ¿a qué lo asociaban tus profes y tus padres? Porque tú lo has aplicado, pero no sé, había algo que no encajaba.
Pues más o menos, que era siempre he sido muy olvidadizo porque era despistado.
Despistado.
No sé, yo creo que no se conocía el problema simplemente.
Ya. Oye, y en la universidad, claro, para colmo tú estudiaste ingeniería, teniendo presente esa dificultad. Sí. ¿Cómo afrontaste esa etapa? ¿Cómo fue? Difícil, supongo.
No fue tan difícil, porque creas que no, estudiar computación, los ordenadores hacen las operaciones por ti. O sea, con saber los procedimientos, quieras que no, al final el ordenador computa las cosas por ti. Entonces, es una facilidad, en cierto modo. Y bueno, ya como te comento, que siempre que hace un examen y tal, yo he repasado los ejercicios más de una vez.
Bueno, no lo hemos dicho aún, pero Manuel, aunque es malagueño, está trabajando en Inglaterra creando videojuegos. Claro, tú te has acostumbrado a vivir con la discalculia, pero ¿qué papel juegan los números en tu vida? Supongo que lo son todo, ¿no?
Pues sí, porque la computación en general, es todo matemáticas. A mí me pasa, trabajando en videojuegos, muchas veces el muñeco lo voy a saltar, el muñeco, el carácter, el personaje, lo voy a saltar hacia arriba, quizás va hacia abajo, cuando lo hago control en lugar de izquierda va hacia derecha, pero luego, en cuanto ejecuto el juego, el problema, simplemente un cambio de signo o lo que sea, ya hace que las cosas vayan bien. Así como Cristian, nunca consigo que nada vaya derecho a la primera.
Te pasas la vida repasando, Manuel.
Sí, sí.
Bueno, la verdad es que crear videojuegos no es nada fácil, las mates tampoco lo son, y tú eres un ejemplo de cómo podemos superar cualquier obstáculo que se nos ponga por delante. Por cierto, Manuel, tienes 2 niños, uno de ellos está a punto de comenzar el cole. ¿Vas a estar atento por si el peque tiene los mismos despistes que tenías tú?
Sí, de entrada ya confunde el 7 y el 9.
Hoy, ya empezamos.
Que me ha hecho ponerme en alerta un poquito. Pero bueno, en principio, no creo que sea un problema.
Bueno, y más teniéndote cerca, seguro que será mucho más fácil en este caso. Oye, pues me alegro muchísimo de haberte conocido, Manuel. Enhorabuena por no rendirte nunca y, bueno, a seguir creando muchos videojuegos. Buenas noches desde España.
Vale, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, Manuel. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Break the glad rags on. Bueno, los números están presentes también en las canciones. Son muchos los que dicen que las mentes matemáticas mueven el mundo. Y en las universidades este grado vive un auge sin precedentes. Clara Grima, además de profesora de matemáticas en la Universidad de Sevilla, es una gran divulgadora científica, una de las mejores, diría yo, en trabajar para que las matemáticas sean accesibles y entendibles. Clara, buenísimas noches.
Hola, buenas noches, Rosa, y gracias por el piropo.
Hombre, solamente hay que seguirte en tus charlas y en todo lo que explicas y sobre todo cómo lo explicas. Porque, a ver, Clara, decimos que las matemáticas trabajan para mejorar nuestra calidad de vida y empezamos por ahí. ¿En qué campos se trabaja ahora para que las matemáticas mejoren nuestra vida? ¿Qué papel juegan en nuestro día a día y por qué son tan importantes?
Bueno, yo creo que desafortunadamente si algo positivo se puede sacar de esta pandemia, que no sé si hay algo positivo, es que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de la presencia de las matemáticas, por ejemplo, en el control de epidemias, ¿no? En el estudio el uso de los modelos matemáticos para el estudio del avance de la epidemia, y también se puede utilizar para ver el efecto de la vacunación y, por ejemplo, para calcular cuánta gente tiene que estar vacunada para frenar la pandemia, que ya se sabe que es alrededor de un 70%. Pero no solo en eso, ¿no? O sea, que las matemáticas, como ya antes has dicho tú, con el uso de la inteligencia y del Big Data, pues ahora mismo yo creo que es una de las herramientas más poderosas que existen para salvar el mundo. Y lo digo en serio, ¿no? Porque tenemos esta pandemia encima, pero no se nos olvide que detrás de la pandemia tenemos otro problema muy gordo, que es el cambio climático. Tenemos asociado a ese cambio climático y a la superpoblación un problema que nos está también esperando, es la escasez de alimentos para todo el planeta. Y otro que está ahí ya también y que es un problema importante, muy, muy serio de salud pública, que es la resistencia a antibióticos, ¿no? Y en todos esos problemas las matemáticas tienen mucho que decir. Bueno, por ejemplo, resistencia a antibióticos ya se está desarrollando en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues con inteligencia artificial precisamente están desarrollando antibióticos que no hay bacteria que se les resista, ¿no? Que es un problema muy gordo de salud. O se están diseñando invernaderos con inteligencia artificial y donde la recogida del producto es con robots, porque claro, el cambio climático, bueno, ahora mismo es infernal el trabajo en invernadero, pero será aún más infernal, uh-huh, para poder asegurar que a pesar del cambio climático pues se podamos seguir teniendo alimento, ¿no? Y en cuanto al cambio climático, pues hay mucha gente trabajando en diseñar modelos matemáticos de inteligencia artificial y robótica que produzcan menos emisiones. Fíjate. Esos son los grandes problemas. Pero cualquier cosa, la ropa, todo lo que usamos continuamente está siempre siendo mejorado gracias a las matemáticas. O sea, que
no caemos, ¿eh? No caemos que detrás de todo eso hay números, hay fórmulas matemáticas, hay, como tú bien dices, modelos matemáticos que nos hacen mucho más fácil la vida. Fíjate, a mí me fascina, por ejemplo, que algo tan cotidiano como escuchar música se pueda hacer gracias a la transformación matemática de los sonidos. Es que me parece impresionante.
Efectivamente. Bueno, si no fuera por las matemáticas, algunos no grababan discos.
Por ejemplo.
Porque yo es uno de los ejemplos que pongo en mis clases cuando explico series de Fourier, bueno, un concepto matemático que es el, sí, que se utiliza en autotune, que arregla los gallos de los cantantes, y no voy a decir quién, pero yo siempre pongo un vídeo de un cantante que canta en directo y luego ponemos un vídeo donde está el disco grabado, ¿no?, en estudio. Digo, ¿veis la diferencia entre esto y esto? No es que haya aprendido a cantar de camino al estudio, es que hay muchas matemáticas ahí arreglando el entuerto, ¿no?
Es impresionante.
O sea, que sí, también la música. Y
es
en el cine, con el cine digital, en todo, es que está en todo, o sea, yo la comparo como haciendo una referencia a Star Wars, que ahora están tan de moda, siempre están tan de moda, es como la fuerza de los Jedi, ¿no? Es una fuerza oculta ahí que hace que todo funcione y que la galaxia se siga manteniendo unida, ¿no? Por hacer un guiño a Star Wars.
Lo cierto es que conocer un poquito cómo funcionan las matemáticas nos hace tener una visión de la realidad más acertada. Por ejemplo, Clara, no sé a quién escuchaba el otro día que decía, si yo sé que el algoritmo, por ejemplo, de YouTube o de Google está dándome unos resultados de búsqueda que se basan en mis propias búsquedas anteriores y que a lo mejor son distintas para mí que para ti, si yo sé eso, puedo hacer un análisis de la realidad distinto que si yo pienso que la lista de resultados que me da Google o YouTube es la verdad más absoluta. Es decir, simplemente el conocer cómo funciona nos hace tener una visión de la realidad más acertada. Yo creo que con estos ejemplos lo entendemos todos de una forma más sencilla, ¿no?
Efectivamente, todos vivimos una burbuja digital o una burbuja de información, y hay un concepto en matemáticas que lo bautizaron, por así decirlo, unos investigadores matemáticos en 2016, que se llama el espejismo de la mayoría, que explica eso, perfectamente eso que tú acabas de contar, Rosa. Es que todos estamos en nuestra burbuja y tenemos un espejismo que nos parece que la mayoría de la gente piensa lo que piensa la gente que está alrededor nuestra, ¿no? O sea, que todos piensan como nuestros amigos, como nuestros contactos, como nuestro muro de Facebook o como nuestro timeline de Twitter, ¿no? Ah. Y no es cierto, ¿no? Si te sales de la burbuja, pues ves que no, que eso no es la mayoría, ¿no? Eso es lo que se llama el espejismo de la mayoría. Y es muy difícil salir del espejismo de la mayoría porque requiere un esfuerzo, ¿no? Requiere un esfuerzo de que tú intentes escuchar a otra gente que no está en tu burbuja. Y también ocurre por eso, por el espejismo de la mayoría, que se produce por lo que tú has dicho, por nuestras búsquedas en YouTube, por nuestras búsquedas en Facebook. Al final, final estas plataformas que están controlando el mundo con las matemáticas, para que veas que sí, que las matemáticas son la fuerza,
sí, vamos.
Estas plataformas al final lo que te van haciendo es adaptar el mundo a lo que tú quieres, ¿no? Y saberlo, como tú dices, esa es la clave. Por lo menos ser conscientes de que eso está ocurriendo ya es un paso adelante.
Sí, 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 hasta ese punto son importantes las matemáticas. Pero fíjate, tal y como funcionan las cosas hoy en día, yo creo que necesitamos alfabetizarnos matemáticamente. Porque creo que hay otro concepto que nos tiene locos hoy en día, como son los algoritmos. Porque todo está formado por algoritmos, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Ahora entender o saber leer los algoritmos, yo creo que marca la diferencia.
Efectivamente. De hecho, mira, ahí está la clave rosa de una de las mejoras de la educación que yo siempre propongo, pero que como yo no tengo ningún poder, pues se queda ahí en una propuesta. Sí. Es si estuviéramos, igual que estudiamos a aprender a leer, estudiáramos a computación o algoritmos, aprenderíamos a vivir mejor, porque los algoritmos no son otra cosa que recetas. Y lo que tienes que hacer para recetas de cocina, ¿no? Tú ves un algoritmo, es una receta de cocina que tú le das a un ordenador. Y dice, primero me calculas esto, ahora me haces esto, ahora me comparas esto. En el mismo sentido que cuando coges una receta y tú vas siguiendo los pasos, pues eso hace el algoritmo. Y si aprendiéramos, o sea, mi propuesta es que se aprenda a programar, como estaba contando ante Manuel, que por cierto me ha encantado el ejemplo de Manuel. Cuando uno tiene que hacer un algoritmo, tiene que tener muy claro primero cuál es el problema, que muchas veces lo encontramos en la vida real y en las clases, en las aulas, que no saben resolver el problema porque no saben cuál es la pregunta, cuál es el problema, ¿no? Y cuáles son las condiciones que tienes para resolver ese problema. Y cuando tú aprendes desde muy pequeño el lenguaje computacional, es decir, a hacer algoritmos, a escribir cómo se hace esto, primero tengo que hacer lo otro, segundo tengo que hacer lo otro, lo aprendes para resolver problemas matemáticos en principio, pero
fíjate,
esos mismos algoritmos luego te sirven en la vida. O sea, yo sí uso, yo con mis hijos y con mi familia digo, madre, vamos a concentrarnos, vamos a diseñar algoritmos para resolver este problema. Que este problema puede ser, yo qué sé, la cena de Navidad, ¿no? Cuando había cenas de Navidad, ¿no? Y te ordena la cabeza. Entonces, aparte de que acercaría a los niños a las matemáticas, a los niños y a las niñas, les enseñaría a vivir. O sea, muchas
seríamos
veces,
más felices.
Claro, seríamos más felices, Rosa, porque muchas veces nos creemos que se va a acabar el mundo. Y espérate,
que
busca
no es
el peor caso, como una algorítmica. ¿Ves cómo no es tan grave? Pues
sí.
Ahora viendo que el peor caso no es tan grave, intenta que salga bien. Ya está.
Bueno, eso puede explicar en parte lo que está pasando en el terreno laboral, donde la tasa de paro de los titulados en matemáticas es de menos del 3%. Por esa capacidad resolutiva, ¿no? Yo creo que
efectivamente,
es
de
hoy
hecho,
en día lo que buscan en las empresas.
Lo que buscan es esa ordenación mental que tiene la
que te
proporciona el estudiar matemáticas.
Exactamente. Estas matemáticas pueden servir también para detectar cómo se mueven y cómo combatir las fake news y los bulos. Algo tan interesante y tan actual como esto.
Efectivamente, la cantidad de datos, la huella digital que dejamos los usuarios cuando utilizamos redes sociales nos proporciona hacer estudios pues de difusión de bulos, de difusión de noticias falsas, pero de todo, ¿eh?
Qué importante eso que hoy hablas de la huella digital, tanto para bien como para mal, porque esto no es ninguna tontería. Entiendo que hoy en día generamos tantísimos datos desde tantísimas fuentes diferentes y que ahí es donde está el poder.
Claro. Eso, hay una frase muy, muy buena de Eduard Frenkel, que luego cito a él, porque me da mucho coraje que sea suya, porque me gustaría haberla dicho yo, pero que es de él. Eduard Frenkel, que es un matemático de la Universidad de Berkeley, que dice, la élite que te controla lo hace porque sabe más matemáticas que tú.
Exacto.
Y es así, no necesitan armas, no necesitan ni siquiera urnas, ¿no? Porque ni lo hemos votado, han llegado ellos y nos han conquistado con muchos algoritmos, muchas
desde
matemáticas.
Luego.
Y ahí estamos.
Pero las matemáticas son difíciles. Cuando nos quejamos de eso, yo creo que nos quejamos con razón, ¿no crees?
Bueno, yo creo que las matemáticas están al alcance de cualquier niño, cualquier niña, hasta
sí.
Tercero o cuarto de la ESO. Hay un momento
crees?
En que sí hay que abstraer. Lo que pasa es que habría que también mejorar la educación de las matemáticas, o sea, lo que es la enseñanza de las matemáticas.
Yo creo que en matemáticas, de hecho, estás vendido al profesor que te toque.
Y a lo mejor este pobre profesor que te toque también tiene ansiedad por las matemáticas, porque tampoco se las han enseñado bien. O sea, que entonces es una pescadilla que se muerde la cola.
Sí.
Lo que hay que conseguir es que a todo el mundo le gusta la matemática, porque es verdad que le gusta a todo el mundo. O sea, a todo el mundo que tú le cuentas algo de matemáticas, algo de matemáticas, no de que le enseñes a hacer una cuenta, eso no son matemáticas, las cuentas las hacemos todos, los periodistas, los peluqueros y los matemáticos. No creo que a nadie no le guste las matemáticas, creo que la gente le tiene miedo a las matemáticas.
¿Tú eras buena en matemáticas cuando eras pequeña?
Yo era buena en matemáticas cuando era pequeña, sí, me gustaba mucho porque era muy floja. ¿sabes? Era muy vaga. Y claro, como matemáticas no había que estudiar, sino te aprendías las reglas y jugabas, pues se me dieron bien. Pero yo creo que cualquier niño o niña que se le enseñe a jugar con las matemáticas, y sobre todo que no venga de casa con la ansiedad. Porque cuando tú te esfuerzas, o como decía María Mizrahi, que fue una gran matemática, si tienes paciencia, la matemática te enseña en su lado más bello y su lado más sexy. Vamos.
Clara Grima, gracias por dedicarnos estos minutos para hablar de matemáticas contigo. Fíjate, hasta las he cogido cariño en este ratico que estamos aquí charlando.
Pues nada, muchas gracias y un abrazo muy fuerte, cuidado mucho.
Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, ya ves que la pandemia también nos ha hecho ver lo importante que son las matemáticas en nuestro día a día. Aunque, claro está, eso no nos libró en su momento de los quebraderos de cabeza que nos dieron en el cole. Bueno, pues esta noche echamos la vista atrás para saber cómo se te daban a ti las mates, si aprobabas a la primera, si te costaba mucho, cuál era tu asignatura favorita y la que más odiaba. Y vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Juan Luis es de los que tuvo problemas con las mates, pero supo sacarle partido al teorema de Pitágoras.
Vamos a ver las matemáticas. Con las matemáticas creo que hay poca gente que se lleve bien, en especial yo. Yo me llevo bastante mal con ella. La he tenido que soportar y ella a mí también me han soportado como mejor han podido. Y anécdotas, pues tengo una con el teorema de Pitágoras. Me sirvió para ligar más de una vez. ¿Cómo? Pues eso es otra historia. Pero para mí el teorema de Pitágoras tiene un gran significado. Aparte del matemático, indudablemente.
Bueno, pero vamos a ver, ¿cómo se puede ligar con un teorema? ¡Qué grande este oyente! ¡Qué bueno! Oye, ¿te puedes creer que el teorema de Pitágoras es una de las pocas cosas de las que me acuerdo?
Yo también me acuerdo, me gustó mucho. Yo creo que lo pillé rápido.
Hoy decía que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, no me preguntes más, porque hasta ahí puedo leer. Tengo una idea. No te lo sabría explicar, qué barbaridad.
Pero yo creo que eso te lo refrescan un poco y te acuerdas.
No lo sé.
Yo creo que sí. A Loli las mates, mira, se le daban de maravilla. Reconoce que tiene una cabeza privilegiada para retener números y que todavía conserva esa capacidad a día de hoy.
Las matemáticas se me daban de maravilla. Además, era mi asignatura preferida. Puedo decir que retengo números de matrícula, fechas de nacimiento, fechas de cualquier evento. Es una barbaridad. Aún con mis 66 años, adoro las matemáticas.
Qué bueno, qué mente privilegiada,
eso
Loli.
Es.
Qué suerte, yo me lo tengo que apuntar todo. Solo recuerdo las fechas importantes y no todas, ¿eh? Qué barbaridad.
Yo también, yo solo las fechas importantes. Y tres números de teléfono claves.
Mira, ya te sabes,
por si me pasa algo.
Yo solo el mío. Pero vamos, si tú recuerdas algo de lógica, de cálculo, de álgebra, de geometría, pues también nos lo puedes contar. Y sobre todo, ¿cómo se te van a ti las mates? Cuéntanos.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Por cierto, ¿has hecho alguna vez el Camino de Santiago? Desde luego que es una experiencia única para todo el que lo ha vivido y esta noche quiero que conozcas a una pareja de lo más especial. Ha hecho el Camino de Santiago en 4 ocasiones y le separan casi 70 años.
Estar con un nieto caminando con lluvia, frío y ver que él resiste, que empieza poco a poco a conocer mi vida, pues para mí fue una satisfacción, que fueron muchos días y muchas horas caminando juntos y conociendo muchas ciudades y pueblos de España y muchísima gente de muchos países.
Jaime y Santi, abuelo y nieto, se convirtieron en peregrinos por primera vez en 2016 para que la salud de Santi mejorase. Bueno, y vaya si lo han conseguido. En unos minutos te cuento su historia.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ahora voy a saludar ya a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenísimas noches, querido.
¿Qué pasa, Rosa? Muy buenas noches.
Pues nada, aquí estamos ya deseando hablar contigo. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Oye, esta semana hemos tenido de todo, ¿eh? No nos hemos aburrido. Está la política que echa humo, querido.
De hecho, yo pensaba cuando iba a empezar el programa, digo, no sé si estará Rosa, le habrán hecho una moción de censura.
No sabía. De momento no.
Sí, aguantas, ¿no? Todavía.
¿Sabes qué pasa? Que como somos Estefanía y yo, la pobre mía, claro. A ver, no sé con quién va a pactar para echarme aquí, ¿sabes? Todo es posible, ¿eh? Todo se andará.
Claro, claro. Por eso te digo que ahora sí, tengo cuidado. Sí. Tal y como está la cosa, se la mismo te zapean a la de tres al cuarto, o sea que...
Bueno, menos mal que para compensar hemos tenido también días entretenidos esta semana, ¿no?
Sí, ha habido cositas.
Sí, yo sé que tú vienes hoy dispuesto a hablarme de la tortilla de patata. Digo, no se le va a escapar a Agustín Durán que esta semana ha sido el Día Mundial.
Exactamente, he estado buscando por ahí unos datos tortilleriles.
¿Ah, sí?
Así que, sí, a mí me gusta mucho. Uno de mis sueños es que en vez de tener un colchón de látex, es tener un colchón de tortilla.
Bueno, yo también soy muy fan de la tortilla de patata y cuanto más grande mejor, también te lo digo, ¿eh?
Claro.
Sí.
En todas sus presentaciones.
Exactamente. Entonces, vamos a hablar hoy de récords gastronómicos, de tortillas de patatas enormes, tipo colchón.
Esa, por ejemplo, sí, por ¿vale? ejemplo, vamos a hablar, te voy a contar una bestialidad que he encontrado por ahí.
Genial, pues ve afinando las teclas, que enseguida sí. Te escuchamos, querido mío. Ahora voy a dar paso a las noticias y después a Agustín Durán aquí en la noche de COPE. Aguántame un pelín, ¿eh?
Aguanto. Afraid of no ghosts. Don't get caught alone, oh no. Ghostbusters! When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call. Ghostbusters!